Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que nos brindaron una semana de puras buenas nuevas. Lástima que luego se iban completando tan nefastas como siempre. Algo así como fueron rescatados casi todos los pasajeros del ferry de Corea del Sur.
Todos muertos.
Hallaron posibles restos del vuelo de Malaysia Airlines.
Pero una vez más tampoco eran.
La reunión cumbre sobre internet en Brasil se dio horas después de que en el Senado se aprobara una ley marco fundamental para el concepto de neutralidad en la red, así que las expectativas eran muy auspiciosas. Pero la cumbre solo dejó un documento breve que deja de lado la neutralidad, no habla de la NSA y no todos tendrán acceso a la misma velocidad y a los mismos contenidos, así que lo que parecía una reunión histórica por la libertad del mundo, al menos virtual, solo fue una reunión más donde quedó claro quiénes mandan: el poder de las telefónicas, cómo Europa y Estados Unidos tienen la libertad, pero solo para ellos, y cómo se hace para condenar a Gran Hermano sin siquiera hacerle cosquillas. Como en la reforma de comunicación en México, donde todo parecía que era alegría, que todos podríamos tener nuestro medio de comunicación, que el juego se abriría para hacerse mucho más plural y la balanza mediática se iba a equilibrar.
Pues resulta que no.
Y para peor, lo que parecía apertura se transforma en cierre, donde tanta libertad de internet parece causar vómitos y mareos a los gobiernos, aunque luego dicen que la libertad es lo único que no se debate mientras le ajustan los grilletes. El gobierno de Ucrania ha sido apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, pero Rusia no está muy de acuerdo y mueve su potencia hacia la frontera. Hoy lo más difícil es ser camionero en Ucrania. Hace 100 metros y te detienen los militares ucranianos para ver si estás transportando armas a las milicias prorrusas. 100 metros más y te detienen las milicias prorrusas para ver si le estás transportando armas a los militares ucranianos. La buena noticia es que dicen que en Michoacán la situación se va normalizando. Lástima que aún no le queda claro a la población si los ex familia michoacana, devenidos en templarios, ahora puede que se sumen a las filas de las autodefensas para convertirse en policías comunales o municipales, que antes fueron captados por el cartel de... y seguimos dando vueltas entre amenazas a periodistas, secuestros, muertos y políticos a los brincos. Y siguen las buenas noticias. En Argentina no se conocerán mediciones sobre pobreza e indigencia.
No porque no las haya, sino porque se está modificando el sistema de medición.
En España se crean en solo 5 minutos casi 500,000 de empleos.
No porque se haya salido de la crisis, sino porque se cambió también el sistema de medición.
En Venezuela, el gobierno y la oposición siguen intentando diálogo. Y mientras tanto, el Supremo venezolano aprueba limitar la protesta opositora, permitiendo a la policía antidisturbios accionar en los cortes de carreteras. Así que la oposición va al diálogo para obtener garantías y sale desnuda y con una foto de Vargas Llosa firmando autógrafos a los estudiantes. Otras buenas noticias nos llevan al Salvador, donde la tregua entre maras y gobierno nos enseña. Nos enseña una vez más que cuando alcanzas un pacto sabiendo que vas mintiendo, el pacto durará muy poco, tan poco como el pacto entre un gobierno que no cumplió y los pandilleros impacientes que ya sospechaban que les mentían. En Brasil, la famosa pacificación en las favelas es un éxito. Bueno, era hasta que el asesinato de Douglas en la Pavau-Pavau-Siño termina con barricadas, incendios y tiroteos, dejando en evidencia que allá arriba en el morro que aparece en las hermosas postales turísticas de Río sigue mandando el comando vermelho, que abajo la gente sigue asediada por policías y paramilitares, y que las unidades de las policías pacificadoras no son tan pacificadoras como se pensaba. A pocos días del Mundial de Fútbol solo queda subir y subir el volumen de la canción oficial,
básicamente para que no se oigan los tiros.
Y más noticias daban la vuelta al mundo. Obama de gira por Asia, el Papa canonizaba 2 al precio de 1 y tenemos San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Shakespeare cumple 450 años y goza de excelente salud. El presidente Santos ahora quiere impugnar el fallo que restituyó al alcalde de Bogotá, Petro. Las elecciones en Afganistán se definirán en segunda vuelta. La protesta militar de suboficiales en Bolivia, atentado en Irak, Israel rompe los diálogos de paz tras el pacto en Palestina entre Hamas y Hamas. La República Centroafricana se desangra por la violencia, pero no llama tanto la atención como Ucrania. Siria entra en la fase de campaña electoral en el tiempo libre que le deja la guerra civil. Y así podría... podríamos seguir revisando noticias que parecen buenas hasta que las completamos y nos damos cuenta que solo pasó que nos levantamos a mitad de la película. Igualmente, no es la idea reconocer que hasta las aparentes buenas noticias terminan mal, sino invertir esta cruda percepción y seguir imaginando que la película aún no termina y que así como las buenas noticias son la versión recortada y engañosa de una noticia mucho más amplia, también las malas noticias pueden generar los cambios necesarios para que todo lo que está mal pueda mejorar al menos un poco. Damas y caballeros, bienvenidos al Caos Total.
Atención, planeta Tierra. Estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, sexagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana Comunicó a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Arteja.
Hola, amigos de los papas.
Muy bien, todos los papas, todos. Algunos vivos, otros no. Tenemos un chingo de papas, pero tenemos dos papas nuevos que son santos papas.
Santos, dos papas vivos.
Sí, va por dos. DB2, San Juan Pablo II y San Juan 23 son los nuevos santos canonizados por Francisco. 25 jefes de Estado han estado en la presentación de estos nuevos santos superestelares, entre los que estuvo la primera dama de México, Angélica Rivera. Y permítame, no diga ni nada, porque yo ya estoy harto y recontracansado de la religiosidad de la alta sociedad latinoamericana. Me da náuseas. ¿Será que son dos santos nuevos más para pedirles que no los juzguen cuando dejen de ser gobierno y les descubran todas las barrabasadas que cometieron traducidas en cuentas bancarias, vidas acomodadas y un
bueno, puesto eso se lo podían pedir si canonizaban a Benedicto. Me parece que estaba más en ocultar cosas.
Claro, ¿qué cosa? No sé, igual. Pero muchas veces pasa con esta hipocresía de la señora esposa del gobernador del orto que la vemos yendo a misa, no sé qué,
es
la sacró. Santa mujer del alcalde del culo
vieja,
y hay engaños, infidelidades, hipocresía.
No, pero es muy católica.
No, realmente, pero en realidad está bien, hay que hacerse presente, son acontecimientos que se dan históricos, papas por todas partes, santos por todas partes, es una máquina de generar santidades y la chingada, pero lo que pasa es que estoy de mal humor y ustedes disculpen las molestias, pero me duelen las vistas de haber visto jugar a Chivas el fin de semana, así que a partir de ese momento es toda una mierda. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana conjunto. Pasan por el consejo, compré espacio conmigo. Es el capitán Roger Vinilo.
¿Qué hace, capitán?
Bueno, todo para atrás en Guadalajara, no porque puede que asciendan los tecos nuevamente. Pero
eso
bueno, es una
bien.
Posibilidad. No sé. No quiero hablar de nada, pero quiero hablar de la diputada federal del PRD. Hablando de fútbol. Y además que muchas veces dicen, ustedes, ¿cómo le entran al PRI, cabrones? Sin asco. ¿Cómo al PAN lo retescritican? Pero bien que PRD. Bueno, primero porque algunos se ponen de pechito, digamos. Esta es. Mariana Bautista Bravo, que propuso, vio que hay unos pedos fantásticos en México, hay que debatir sobre leyes, sobre marcos legales, sobre argumentaciones, sobre muertos que se ocultan, sobre una guerra de narcos, sobre la chingada. Ella propuso que la Cámara de Diputados formule un reconocimiento al Club Cruz Azul, terminó super líder, y por la obtención del título de la Concachampion que comentamos por aquí, al ser un reflejo del trabajo profesional de una sociedad cooperativa. Este club representa y es un reflejo del trabajo profesional que una sociedad cooperativa de producción realiza todos los días. Y hablaba. Fantástico. Es fan del Cruz Azul, nuestra querida diputada federal del PRD. Nos parece sumamente interesante que se nombre. Estaba de hueva. Fue a tomar un cafecito y dice: arriba el Cruz Azul, la máquina celeste es lo máximo. Y vamos a hacer que nada, le hagan un reconocimiento. Perfecto, reconocidos están. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la moda.
Sí, mamaceta.
Moda, chango chinga, es lunes. No podemos estar así tan relajados. preparados.
Se la ve perfecto.
Que se quede perfecto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes.
¡Oh, mijo!
¡Sí, que sí! ¡Venga, mi corete!
Perfectamente, mi corete. Sí.
Muy larga la apertura para el lunes. Sí, ya sabía que iba a decir eso.
Y no sabe la de cosas que nos quedan por platicar en otro momento. Perfectamente. Sí, como usted diga, mijo. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras y señores, en medio de los cerros hubo un cumpleaños y fue el de Molinda.
Oh, ¡feliz cumpleaños, Molinda!
Muy feliz cumpleaños para Molinda en medio de los cerros Honduras, que lo anduvo celebrando todo el fin de semana de una manera fantástica y espectacular.
Mucha
esperemos que haya recibido
Molinda
regalos de todo.
Que un chingo.
Sí, y también ha cumplido años.
¿Quién?
Pero esto nos enteramos por las noticias.
¿Quién?
Nos lo dijo López Dóriga en su noticiero tan afamado.
Sí.
El señor Edric de Jalapa, Veracruz, le mandamos
Edric,
un abrazo grande, queridos señores. Y también a Molinda y a todos los cumpleaños.
Sí.
Damas y caballeros, soy yo, Don Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Don Oscar Omar? ¿Usted también cumpleaños?
No, pero puedo dar fe de que los desintegrados que llegaron de Guadalajara y de Perú, es decir, el Calpurni y el Gato, su filósofo, han pasado por aquí. Luego les contaré detalles, porque Desaguadero ya no es el mismo de que pasaron ellos.
No.
Suele pasar en todas las ciudades que van haciendo el recorrido. Les mandamos un abrazo grande y agradecemos que estén bien. Un abrazo grande para el querido Don Oscar Omar.
Nosotros mismos, en este programa, tenemos la manía del vino giratorio. Fíjese.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde New York City llega Marco.
¿Cómo está, Marco?
Hola, ¿cómo están? Cuando era mucho, pero mucho más joven y vivía en México, casi toda mi familia vivía en el DF mexicano, en el Distrito Federal.
¿Sí?
Excepto un tío que vivía y aún vive en Chihuahua, lejos, en el norte. Nosotros, mis papás, mi hermano y yo, nos mudamos a un suburbio en las afueras del DF cuando yo tenía más o menos 16 años.
Ajá.
El vecindario queda en una zona elevada con muchas colinas de tierra muy dura y compacta. Aquí empieza la narración de Marco de New York y ustedes dirán, pero hay muchos detalles que hacen a la... Sí, todo hace a esta historia que podría titularse Cuidado con lo que deseas, inclusive.
Ah, perfecto.
Así continúa, ahí comencé a tener amigos de esos con los que tienes tus primeras borracheras, andas para arriba y para abajo y sales con las primeras muchachas. A los 18 entré a la universidad. Justamente en ese año, mi tío de Chihuahua invitó a mis papás a visitarlos y, pasarse una semana, más o menos, viajando en un tren escénico que recorre la Sierra del Cobre.
Ajá.
Fantástico.
Sí,
mi hermano y yo teníamos que seguir yendo a la escuela. Perfecto, especialmente yo, que estaba empezando la universidad. Bueno, por lo que nos querían dejar con la abuela, pero como la casa de ella nos queda muy lejos en la ciudad, finalmente terminé convenciendo a mis padres de que, ya sabes, tengo 18 años, ya soy grande, soy un universitario. No se preocupen por nosotros, estaremos muy bien. Después de todo, es una semana, nada más. Perfectamente. No nos querían dejar. Claro,
bueno,
está bien, confiamos en ustedes. Para que nos dieran la oportunidad y nos dejaran solos en casa.
Ajá.
Hasta ahí todo perfecto. Todo suena como la historia ideal de los chavitos que se quedan solos en la casa para echar desmadre. Pero si yo les digo la fecha exacta en que mis padres viajaron y nosotros quedamos solos en la casa, sobre todo. Todo a los mexicanos les va a sonar como, ay, pero tu puta madre. Nos tenemos que ir mucho tiempo atrás, al año 1985.
No,
y la fecha más o menos exacta donde cayó esa semana, 19 de septiembre de
de 85. El terremoto más grande de la historia de México. El día del terremoto fui como de costumbre a la escuela, pero cuando iba llegando empezó a temblar. Las clases se suspendieron ese día y nos mandaron de regreso a la casa. Me fui con un amigo a dar una vuelta por Plaza Satélite para ver qué había pasado, pero como les dije, toda el área del noroeste de la ciudad es de tierra muy dura y montañosa y ahí no pasó nada.
Ajá.
Bien, la destrucción y el caos que veíamos en la televisión parecía una película y me sonaba muy, pero muy lejana. Mi abuela empezó a llamarnos, quedó destruido el centro de la Ciudad de México, quedó destruido, totalmente. Hubo más de 10.000 muertos, más allá de las cifras oficiales que la Madrid y trataron de ocultar, pero bueno, fue el caos total, pero neta, terremoto del 85. Mi abuela empezó a llamarnos para pedirnos que nos fuéramos a quedar con ella, porque estaba muy preocupada por lo del tema. Pero nosotros ya teníamos planes de fiesta, fiesta. Claro, habíamos quedado solos en la casa y ya habíamos invitado a todos mis amigos para la noche siguiente.
No se suspende.
Y la convencimos de que íbamos a estar bien. Sí. Abuelita, aquí no, eso pasó en otras colonias, ¿no? No recuerdo qué hicimos durante todo el día del 20 de septiembre, pero en la tarde mi amigo Paco pasó a dejarme a la casa con su coche y al pararse enfrente de la entrada, yo sentí que el coche se movía mucho, como si estuviera mal afinado o fuera de tiempo. Le comenté lo que sentía y él me dijo: sí, ¿sabes qué, Marco? Lo tengo que llevar al taller. Me respondió que justamente estaba en esas tratativas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que se seguía moviendo. Bueno, total que no me di cuenta de que era la famosa réplica del 20 de septiembre que acabó de desquiciar la ciudad. Como no había celulares y líneas telefónicas, las líneas telefónicas son un desastre. Estamos hablando de 1985, no estábamos todos con la laptop, todos verificando las noticias las 24 horas. No recibimos ninguna llamada de la familia de DF. Así que mis amigos y amigas comenzaron a llegar como a la hora de eso, bien abastecidos de botellas de Bacardí Blanco, alias Bacachá, Charanda, Richardson, cerveza, todas esas cosas que tomamos los estudiantes jodidos cuando no nos queda de otra. Bueno, ya estábamos bien entrados en la fiesta. Música de rock a todo volumen, sonando la maldita vecindad. Sonar y así, baile todo, y me platicaban que había temblado de nuevo en la ciudad.
Pobre gente,
nosotros sí, fiesta. Comenzaron a tocar la puerta, pero con mucha firmeza, con una fuerza casi desmesurada. Pero quién jode, instintivamente supimos que era alguien de la familia. Y comenzamos a lanzar todo el alcohol en las lavatrastos de la cocina. Yo creí que era mi abuela que venía a llevarnos a su casa de las orejas. Bueno, cuando abrí la puerta me encontré con que era mi tía, hermana de mi papá, con su esposo y tres hijos, mi abuela, otro hermano de mi papá, la hermana de mi abuela, tía abuela, con otro hijo de ella, mi tío segundo, la vecina de mis tíos y sus tres hijos ya mayores. En total eran 13 personas que venían, no buscando la fiesta,
no,
venían en estado de shock nervioso impresionante, huyendo de la ciudad. Era el apocalipsis y nosotros estábamos con cara de venado, no mames. Sí, según ellos, se estaba cayendo la ciudad a pedazos. Todos venían de la colonia Narvarte, que fue bastante dañada. Y yo, con toda mi bola de amigotes en la casa, brincando como grillos. Todos empezaron a entrar y acomodarse como pudieron, buscar dónde dejar sus cosas.
Pasen y bailen.
Sí, les ofrecieron. No había mucho ánimo, ¿no? Les ofrecí los cuartos de la casa por orden de edad y jerarquía, pero todos estaban tan espantados y excitados que nos quedamos en la sala platicando de lo que estaba pasando. Lo peor de todo es que todos tenían ganas de un traguito como para recuperarse el impacto.
Pues claro.
Y nosotros, eso parecía un templo mormón.
Totalmente.
No había quedado una gota de alcohol. Nosotros acabamos de tirar como más de 10 litros de alcohol por la cañería. Tuve que hacer una cooperación entre mis tíos y demás refugiados, porque eso se convirtió instantáneamente de un salón de baile, de una fiesta, en una tienda de refugiados. Bueno, y pedirle a uno de mis amigos que me llevara a una licorería que vendían alcohol clandestinamente después de las 8 de la noche. Pude conseguir dos botellas de alcohol barato, aunque me las vendieron como si fuera champán del bueno. Esa noche me tocó dormir en el coche de uno de los hijos de la vecina de mis tíos, que llegaron como refugiados, pero ni modo, en la casa ya no había lugar. Al día siguiente llegaron mis papás, que se la aventaron manejando 18 horas desde la sierra de Chihuahua hasta la Ciudad de México en cuanto oyeron las noticias por la televisión. Claro. Recuerden, en esa época no había celulares y todas las comunicaciones telefónicas en México se interrumpieron por varias semanas. Yo me tuve que quedar en casa de mi entonces novia con la anuencia y vigilancia de sus padres. Está bien, el chamaco se queda, pero aquí con la escopeta estaremos al pie de la cama. Esto duró como una semana hasta que la situación se estabilizó y muchas de las zonas de la ciudad comenzaron a ser reabiertas. Curiosamente, la semana pasada estuvimos de regreso en México. Ya con mi esposa, mis dos hijos. Perfecto, visitando a mis padres. Vuelve a temblar. Además de que se murió García Márquez y cayó una tormenta de granizo que dejó varados a mucha gente en la carretera México-Toluca durante un chingo de horas. Un abrazo para todos. Dice Marco de New York con aquella memoria del terremoto del 85. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el padre Mandil de Morelia, Michoacán.
¿Cómo están, padre Mandil?
Buenos días, en esta ocasión vengo vendiendo cacahuates japoneses. Tres bolsitas por 10 pesos. A las tres bolsitas por 10 pesos. Aproveche la oferta, están medio rancios, pero todavía son buenos. Ya que ando arriba de esta nave, que parece microbús del DF mexicano, voy a agradecer el apoyo de toda la banda desintegrada por orientar mi nueva relación con Freddy, mi chihuahueño. Sí, el pedo ahora es que al ver cómo disfruta Freddy su chaqueta matutina, pues se me antojó hacerme una yo.
Sí, claro, sé que sí, totalmente.
Sí, totalmente, pero la imagen es cada vez más patética. Vez va más al toca la puerta la esposa y le dice: no, estamos con Freddy aquí.
No
puedes pasar, nada más Freddy. Y Freddy lo mira así con cara de: qué pedo esto, bueno, ya es un desquicio. Bueno, ya que tiene un chingo bueno que... y así. Bueno, sí, señores, me agarro en la maroma y ustedes saben lo que cuesta un pinche mandilón, una chaqueta, aunque los ojos de su esposa, y ni pedo, me armo un pinche desmadre, sigo pagando la sentencia en la que ustedes andan a toda madre en la playa leyendo a García Márquez y otros parándose el culo con un superpoder y el lagarto escuchando cómo alargan por su pinche voz aguardentosa. Pues sí, yo acá como pendejete encerrado en el baño con el perro. Aparte de recibir las órdenes de mi esposa, tengo que escuchar su pinche música, que le gusta al Buki. Ah, ¿le gusta?
¿Al perro?
No, a la esposa.
Ah, no manches.
Lo pone al Buki. Y ahí se escucha en toda la casa. Sí, yo ya no sé qué hacer. No, le gusta también Emanuel. Ah, Emanuel, ¿cuál era el de... Emanuel? No, sí.
Mira, Mapute.
Chica de humo. Chica de humo no era Emanuel.
Chica de humo.
Yo qué sé dónde va, dónde vive. Esa chica de humo. Eso era Emanuel.
Chica de humo, ¿eh?
Chica de humo. Sí. Sale, ¿no? Mota full. Sí. Bueno, y el puterrimo de... el puterrimo de Alejandro Fernández. Ni pedo, anda, son las consecuencias de no haberme asegurado que estuviera completamente dormida. Y como es esta nave, no compran cacahuates en la esquina, me bajan, capi. Un abrazo para el padre Mandil, cuasi torturado, podríamos decir, pero totalmente feliz, porque Mandil de Morelia, Michoacán. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo y quiero anunciar lo siguiente. Ustedes se preguntarán quién soy yo.
Sí, ¿quién es?
Bueno, perfectamente, el relojero de Monterrey.
¿Qué quiere el relojero?
Nada, que viajo a Chile, po.
Ah, chale.
Sí. Bueno, ¿cuándo? Del 28 de abril al 7 de mayo.
¡Hua!
Besos a todos, saludos a Carla Montañesa. Mi cabeza aún no está bien. Por lo tanto, llega un regio montano con la cabeza no muy en orden.
No.
A Chile, po. No sé.
Chido, güey.
No deja mensaje. No dice quiero juntarme con los amigos de Chile. No dice nada, pero que avisa que va a estar en Chile. Un abrazo para el relojero de Monterrey.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guanajuato, México, llega Azul.
¿Cómo está Azul?
Este mensaje no es necesario que lo lean al aire. Pero no, no es cuestión de necesidades aquí. No es cuestión de... hacer público esto. Póngale, Azul. Aparte, Azul, usted está de moda. Entienda que este es un momento donde usted es permanentemente leída cada mensaje que envía, porque nos estamos conociendo. Luego esto se desgasta como un matrimonio y luego dirá, putos, no me leen. Pero este mensaje yo lo envío porque... Hola, ¿qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Re buenos, ¿verdad? Bueno, Capitán Vinilo, un favor. ¿Podría darle un zape al lagarto por amarrar navajas? Que ya los escucho desde el principio.
Ah, perfecto,
sí,
perfecto.
Y que no es una pérdida de tiempo. Bueno, casi. El ándale, ándale, ándale y arriba no me gusta.
No, eso no es muy agradable, digamos. Póngale, sí.
Bueno, vamos a tomar medidas, sí, Azul, sí, respecto a esto.
¿A partir de qué momento le gusta?
No sé, porque me da por adelante también cuando hablan de García Márquez. Ya, chole.
Sí.
Bueno, en cambio, Baldor. Para estudiar ingeniería te tiene que gustar Baldor. Tienes que besar a Baldor, tienes que dormir con Baldor. Lo cual hice yo y me gusta mucho leer. Pero el gusanito de Márquez no me pica. Bueno, una cosa no tiene que vender a la otra.
Y son cosas muy distintas.
Pero ella, digamos, durmió, ¿no?, con Baldor, sí, y su turbante.
¿Y le rindió Baldor?
Sí, me rindió porque estudié ingeniería con él. Álgebra, todas esas cosas. Así que Baldor, lo amo. Un néctar total. Un beso grande para Azul de Guanajuato, México. Y a Mr. No de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, Mr. No?
Vengo económico y audaz. Con una pregunta para los desintegrados del Lima, Perú. Lima.
Atención, Lima.
Atención, Lima, capital del Perú. Atención, El Callao. Atención Lince. Atención, Miraflores. ¿Podrían recomendarme algún tatuador en Lima?
Sí,
como no, tenemos al Inca Tatuanalgas, un gran tatuador. O a Viracocha, el que te raya. Puedes ir también a la señor Laura Mamacosos. Te pueden tatuar perfectamente por un costo.
Tatúese.
¿Podrían recomendarme algún tatuador de Lima? Bueno, ahí estarán los amigos de Lima. Hombre, el Colo de Lima, Perú, pensando.
La verdad que no.
No, es que vamos a ir mi esposa y yo en octubre.
Y se quieren tatuar el culito.
El culito, los dos, con el mismo... No sé si lo mismo, pero nos gusta tatuarnos a todo país que visitamos para recordarlo.
Y claro.
Claro, entonces, porque a veces...
¿Recorren mucho?
Vio como los músicos cuando van de gira.
Claro,
dicen, gracias Asunción del Paraguay. Y están en Buenos Aires, Argentina.
Póngale, claro,
o están en Río de Janeiro. Entonces nosotros queremos tatuarnos y recordar, estando desnudos ya de viejecitos, y decir, oye, mira, ¿te acuerdas ese tatuaje? Sí, de cuando estuvimos en Perú.
Exacto.
Y así es porque somos olvidadizos. Así que si alguien conoce un excelente tatuador, súper, súper barato, prácticamente que aplique un descuento para desintegrados, pocas veces
el
listo.
Excelente no va con el barato.
La excelencia no va con lo barato, pero nosotros buscamos uno donde la excelencia y la baratez terminen de cerrar esta cuestión del tatuaje. No será un tatuaje muy complicado, imagino, porque si están de vacaciones tampoco van a perder 15 días tatuándose
la
una nalga.
No.
Pero bueno, un abrazo grande para Mr. No y la señora No de Orizaba, Veracruz, que estarán en Lima y quieren encontrar un tatuador. Hola, ¿cómo están? Desde Cancún, Quintana Roo, se comunica su amigo el Kukiro.
¿Cómo está, Kukiro?
Pirata Lagarto, creo que si vemos las cosas con claridad, los superhéroes ya estaban desde mucho antes, habitando entre los desintegrados. Recuerdo al chileno vengador de los nuevos oyentes, que con tanta chamba defendiendo a los nuevos oyentes, ya colgó la capa. El interno 761, gracias al que le debemos el concurso al Chistoretongo. Discúlpeme, pero esos vendrían a ser como héroes nacionales, superhéroes.
Sí, superhéroes.
Vendrían a ser como
héroes nacionales,
como próceres, ¿no?
Próceres,
como que
en, este, caso.
En una plaza.
Póngale.
De la ciudad desintegrada,
sí, que sí.
Hay una estatua de el interno 761 riendo de un chiste pendejo que él mismo contó.
Exacto.
Claro, bueno, y a su servilleta que llevó el heroico, llevó lo heroico en el apodo, claro, Cool Hero. Cool Hero, perfectamente. Disculpe, lo dije en español. El culero este dice, bueno, no tengo superpoderes mamalones, por eso, una vez más, desintegrados, recuerden escoger bien su nickname, su apodo. Ahora bien, cuando han visto a Peter Parker, por ejemplo, andar diciendo por ahí, soy el hombre araña.
Y a las viejas.
Sí, yo lo vi, un día entró pedo a un bar, que estábamos nosotros, soy el mero hombre araña, adivinen y nosotros decimos, uy, güey, no sé si da a andar.
Póngale,
la identidad y la chingada. Soy Pedro Parker y me la maman. ¿Dónde les aparco el pa? El que, y así que.
Sí,
y,
sí, sí, sí,
sí, y pidió que nos mochemos inclusive con su bebida. Pero sí, sabíamos que Peter Parker era el hombre araña.
Sí.
Bueno, guárdense sus poderes bien en el orto, dice Cancún.
Es envidia.
Sí, es envidia. O es un superpoder también, ¿no?
Ajá,
guárdense un chingo de superpoderes en el orto y en el momento que se necesita.
Un gran pedo.
Declarando la guerra a los superpoderes, chafa, se retira el cujero de Cancún, Quintana Roo. Hola, soy Doctor Zombie de Guanajuato, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Doctor Zombie?
¿Cómo está Guanajuato? Un abrazo para Guanajuato. Ha crecido por lo menos la banda que se comunica de Guanajuato. Pirata, Lagarto, primera vez que escribo y quería decirles que a toda madre. Me comunico para responder al desintegrado que habló de la batalla de las flores.
Ah, sí que sí.
Estaba preocupado. Totalmente. Mr. Valemadre se sigue
haciendo.
Bueno, yo vivo aquí en Guanajuato, capital, ciudad vecina a León, Guanajuato. Tengo entendido que se festeja algo muy similar. De hecho, idéntico aquí en mi ciudad, pero con otro nombre. Aquí se llama el baile de las flores.
Ajá.
Ah, no hay batalla. La gente de León es más... es más violenta. Se festeja la madrugada del viernes de Dolores cada año desde hace un chingo de tiempo. No sé, tal vez sea una confusión o una fiesta idéntica, pero con otro nombre, o la misma fiesta. Póngale, que depende.
Póngale.
Estamos a pocos kilómetros de la otra. Así que cabe aclarar que aquí se usa como excusa para embriagarse toda la noche. Bueno, eso es toda la fiesta.
Sí, sí,
disculpe la molestia, eso no le da ninguna originalidad.
No, para nada.
Y en la mañana ir a un jardín en el centro de la ciudad donde los hombres le regalan flores a las mujeres que les gustan, ya con la cruda de la noche anterior.
Ah, qué desagradable.
Inclusive,
¿no?,
en muchos casos a modo de disculpa por las zafarranchos que han realizado la noche anterior. Mamacita, merezco con esas nalgas. Y la chingada, y a la mañana ya con cruda.
Sí.
Medio arrepentido van.
Póngale.
Y regalan flores. Esto es en Guanajuato.
Qué afecto,
y en lugar
¿no?
de...
Pobres viejas. Diga que las viejas también deben estar pedos.
No, sí, las viejas. La batalla de las flores, en este caso se llama el baile de las flores.
Ajá.
Donde nadie baila, pero todos arrepentidos regalan flores porque lo han hecho el día anterior. Un abrazo para el Doctor Zombie de Guanajuato. Y el Mostrenco del DF Mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
Tengo un mensaje por aquí del Mostrenco.
Ajá.
Que en algún momento será leído, o quizás no, que aparece. Aparentemente se va para La Habana, Cuba.
Ah, chale.
Bueno, muy bien. Pero eso, como a nosotros no nos interesa, porque no nos ha invitado.
Póngale,
dice, Navecita Rockera, saludos y parabienes. Creo que la banda en la que toco está valiendo la puritita verga. Eso sospechábamos, Mostrenco.
Póngale.
Sí, resulta que Pinchi Gordo, el guitarrista, no puede cargar su puto sarcófago o estuche de mago en el que carga su lira. Bueno, yo soy el baterista.
¿Por qué no puede cargar?
Porque está gordo.
Ah.
Está gordo y flojo.
Sé que sé.
Esto del rock, hace 10 años yo me lamentaba. Viajaba con el sarcófago en el metro mexicano. No, pero ahora...
No, porque hay algunos que se la creen y dicen, no, yo necesito...
Sí, yo necesito ¿cómo llaman estos? Sí, necesito gente que me... Sí. Bueno, yo soy el baterista.
Un asistente,
dice el gordo. Sí. Gordo, pendejo, estás re underground. A la chingada. Apenas tienes para cambiar las cuerdas y te andas haciendo pendejo. No. Yo soy el baterista. Yo pongo la casa para ensayar. Yo pongo el carro para los distintos destinos. Yo le pongo gas y yo llevo todas las cosas.
Vale.
Las regreso al lugar del ensayo. Bueno, eso era antes. Ya no vivo donde ensayamos. Ahora vivo en el tercer piso del centro de Feño. El puto gordo quiere que siga cargando con su estuche. El bajista también está por decir, basta para mí. No más, ahora soy un culero que no coopera. Hemos tocado por 3 años. ¡Puro punk rock! Y a rifarse. Bueno, yo vivía solo en una casa bien grande. ¡Fiestas! Esto es como el rock se va cayendo a pedazos.
Totalmente.
Se llama la historia. Sí, pedas de madrugada y ensayos. Hay una mami de ocasión. ¡Oh, qué buenos tiempos! Pero le estoy poniendo un alto porque ya no vivo solo en la casa.
Ah.
Y dicen que soy un mamón. ¡Agua, limón! Por supuesto es un mamón. ¿Y qué quiere el hijo de...? Quiere todo. Quiere el rock, quiere la vida del rock. Y quiere a la vez.
Quiere todo.
No se puede. Vaya compadres esos, ¿no? Gracias por dejarme compartir esto, que extrapolo a otros ambientes en los que al decir no más pasamos a ser el malo de la película. Sí, claro, y el que dice el no más es el que el malo de la película.
Sí,
666 para todos. Salud, dice el Mostrenco del DF mexicano,
que
quiere todo. No, él ya no puede con todo.
Eso
es lo que dice.
Exacto,
lo que quieren todos son los demás. Yo ya no puedo con todo. Un abrazo para todos, dice el Mostrenco del DF mexicano. Y como el rock se nos desmorona.
Barcelona. Hola, ¿cómo están, carnales? Soy el Cha.
¿Cómo está, Cha?
Tal vez no se acuerden de mí, tal vez sí se acuerden de mí, pero soy el hermano de sus guardaespaldas que tuvieron cuando hicieron su aterrizaje en el defectuoso mexicano. Tenemos un chingo de guardaespaldas, pero los guardaespaldas, es que son los brothers. ¿Pero usted es hermano de los brothers o es uno de los brothers?
No, es un hermano de los brothers.
Es un hermano de los brothers. Qué familia numerosa. Bueno, me le mando un saludo, por favor, a los brothers. Bueno, así que cuando estuvieron en el aterrizaje, yo tenía un buen rato que no les escribía, como 3 años. Han pasado un buen de cusa. Díganoslo a nosotros.
Sí,
un saludo a los brothers. Pero poco a poco se las iré contando. Por el momento solo quería saludarlos y enviarle un fuerte abrazo a la resistencia. Existe, dice el chat del DF mexicano.
Di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada abarca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Ciudad Juárez, México, y al Tico Vikingo.
¿Cómo está, Tico Vikingo?
Hola, cabronzotes, ¿cómo están, señor pirata? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
¿Con quién, güey?
¿Cómo están? ¿Y cómo están? ¿Y cómo están?
¿Con quién, güey?
¿Y cómo están?
¿Con quién, güey?
Usted es el mero papá de Godzilla, lagarto. Usted es un chingón. Bueno, hoy les voy a platicar otra anécdota que nos pasó junto a mi madre. Esta vez era la fiesta de despedida de soltera de mi cuñada. Y mi mamá fue la organizadora y tenía que llevar el pastel. Así que le ayudé a subirlo a la parte trasera del carro. Esta vez sí cerró la puerta,
perfecto,
sí,
perfecto.
Y se fue para el salón de fiestas. Una vez que llegó, le pido ayuda a una mesera para bajar el pastel del carro. Le dijo: mi hija, tú abre esa puerta, yo abro esta puerta y te paso el pastel, sale y lo bajamos. Así lo hicieron y comenzó la fiesta con sus juegos eróticos y pornográficos que hacen las mujeres en las despedidas solteras con stripper y todo el show. Ah, perfecto. Mi hermano fue por su prometida al final de la fiesta y le dijo a doña Rosita: mamá, la llevo a su casa. Una vez en la casa tomaron cafecito. Ajá. Y ahí estaba todo, platicaron un rato bien a gusto, como eso de las 11 de la noche. Mi hermano y mi cuñada se despidieron de mi mamá y al salir de la casa mi hermano le dice: oye, mamá, ¿y tu carro, mamá? A lo que doña Rosita contestó: mi hijo, lo dejé en el salón. Así que la llevamos apresurados por él. Al llegar al salón, el carro estaba rodeado de patrullas con las dos puertas traseras abiertas.
No manches.
Policías tomando datos del carro y doña Rosita al grito de: oigan, ¿qué le están haciendo a mi carro? ¿Por qué le abrieron las puertas? Y el oficial muy amablemente le contestó: no, señora, así estaba, así ocurrió, así pasa cuando acontece. Empezó a caer la noche y la gente del vecindario se empezó a sentir extrañada. Dice: pinche, secuestraron a alguien, qué mamada, robaron un carro, lo abandonaron aquí o qué. Así que ahí estaba doña Rosita, no podía creer lo que estaba diciendo, y así que los vecinos que... No, pero el carro es mío, dijo ella. Sí, se pensaron que habían secuestrado a mi mamá y contestó: ay, gracias, pero es que solo se me olvidó a mí cerrar las puertas. Voy, con permisito. Se subió al carro, entre todos los policías que la rodeaban y todas las patrullas,
póngale,
con las sirenas encendidas, le dio marcha al carro.
Me hace lugar, por favor, para pasar.
Sí. Por favor, usted, el que está ahí de bigote, ¿me cierra la puerta trasera? Nada, absortos.
Exacto.
Se quedaron todos con cara de venado, no mames. Y mi mamá se retiró con el carro. Bueno, Nave, les dejo una bola de tangazos en la cabeza para todos. Saludos, un beso grande para Rosita, que no nos deja de cautivar, doña Rosita,
totalmente,
con sus historias de despiste absoluto. Un abrazo grande para el Tico Vikingo de Ciudad Juárez. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Slevin Celebra del DF mexicano.
¿Cómo estás, Slevin?
Pirata, lagarto, nuevamente yo, Slevin Celebra. Esta vez para contarles una historia que llamaré La Dona y el Lápiz. Y esto es por lo siguiente. Anteriormente un compañero de trabajo llamado Sandro, en una mañana donde me llevaron el desayuno, como es costumbre, llega este cabrón a querer que lo comparta y yo le digo: nel pastel, cada cual con su quien, ni madres. Y este cabrón se la pasó chingue chingue toda la mañana. Y bueno, ¿cuánto le duró el desayuno?
Que sí, lo hace durar mucho.
Pero cabrón, ahí degustando una dona, pequeños mordiscos para que dure más.
Eso no se hace.
Era el mediodía y ahí el cabrón: anda, comparte. tomártelo. No, güey, no, este es mío. Y dando pequeños sorbos al café. Bueno, no mames, güey, ya deja de mamar. Para esto, Aaron, el pasivo y agresivo, me dice, vamos a sus oficinas, un desmadre. Y en chinga nos fuimos a poner sus oficinas de cabeza.
Qué maldad.
Y en el escritorio Sandro tenía una dona de chocolate, reluciente.
La tenía guardada.
Sí, la tenía guardada y que le enterramos un pinche lápiz. Cuando llega Sandro a su oficina, que se requete encabrona y dice, ¿quién se mete con mi dona? Nadie me toque la dona, si hay algo que cuido es mi dona. Y no nos dirige la palabra. Bueno, llega la tarde que me acusa con los jefes. Pero ustedes, ¿dónde trabajan? ¿En un kinder, güey?
No, sí.
¿Saben lo que me hicieron? Me picaron la dona con un lápiz. Ah, bueno, voy a hablar con los padres. Sí, pero tienen 45 años, señor. Bueno, hablaré con sus hermanos menores. No sé, la cuestión es que nos acusaron, obviamente, que me cambian de ubicación de Intelmex, en lugar donde es libre de jefes, me mandan una zona fresa en Santa Fe. Mire lo que costó la picada de dona. Sí, me mandan una zona super fresa en Santa Fe. Y no mamen, todos por aquí son unos chefresas. Y además, con 2 días aquí, ya todos los jefes ya me traen en la mira. Luego les cuento más. Y ya que se aparecieron unos jefes a empezar a chiflar. Bueno, me retiro. Dice Levin Quelebra.
Que no está preparado para chambear en ningún lado.
No está preparado. Pero bueno, se va filtrando ahí por los resquicios del poder. Impresionante. Esto nada más por picarle una dona a un compañero. Yo no me quiero imaginar si hubiera hecho un descalabro mayor. No, lo mandan a Chihuahua un baile. Un abrazo para Levin Quelebra, el DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy yo, amigos, Lore Bátori del DF mexicano.
¿Cómo está, Lore Bátori?
Mis adorados bombones de caramelo me aplicaron Guantánamo en el DF.
No mames.
Sí, con tortura musical y la chingada. Sí, tenía mis desmadres porque era día de lavado y cuando sale la ropa de la secadora en friega se debe doblar, acomodar y guardar. Porque de lo contrario, mis dos gatos se encargan de acomodar en la ropa limpia, claro, el olorcito el gatico siente olor a flores y se acomoda y la llenan de pelos, o no sé cómo le hacen para redecorar todo el piso con mi ropa y entonces hay que volverla a lavar, la que queda sana, inclusive, ¿no? Porque afilan las uñas también. Empecé mi labor con las ventanas abiertas porque hacía un calor del carajo, y en eso de algunas de las casas cercanas, reggaetón. Ay, reggaetón a todo volumen para la famosa Condesa Sangrienta. Eso es un dolor de oídos terrible. Bueno, qué cosa más espantosa. Respiré profundo, concentrándome en no escucho. Esto es parte del ambiente, pero la maldita basofia me retumbaba en la cabeza. Y lo más cruel era que cada que terminaba un track, no lo puedo llamar canción o música, no. Yo lo llamo track. Bueno, había un momento de silencio que me hacía creer que se había terminado
la tortura.
Que ya no iba a sonar más, que todos se habían ido a misa.
Póngale.
Bueno, ese momento en que reinaba el silencio y empezaba a relajarme, cuando nuevamente
voy
a todo volumen, reggaetón. Entendí que la tortura no es tanto la música a todo volumen. No, lo sádico de la tortura está en permitir por unos minutos albergar la esperanza de que esa tortura había terminado.
Exacto.
Esos momentos de silencio seguidos del ruido es lo que puede desquiciar la mente más equilibrada, que no es la mía, pero igual
me pongo
en la mente más equilibrada
y la puedes desquiciar.
Igual la puedes desquiciar. No es la tempestad, sino el sueño del remanso lo que hace más cruel al verdugo. Mandé la ropa a la mierda, mis gatos volaron por los aires, dije, putos todos, cerré la puerta, preferí lavar todo nuevamente que soportar un minuto más de esa música. Y me bajé a mirar la tele mientras saboreaba un buen vino. El canal de reggaetón, que es buenísimo.
No.
Y por ahí yo manejo el volumen y todo. Sí, unos videos de Daddy Yankee, de Don Omar.
No,
chingada. Lo bueno es que mis gatos tampoco soportaron la tortura y no me hicieron de madre en la ropa. Ingresaron conmigo al apartamento y con cara de...
Están bien educados.
Sí, con cara de... Tienes toda la razón, Lore.
Muy importante,
Lore.
Una buena educación.
Sí, una buena educación felina es lo más importante. Les mando besos silenciosos para que se los pongan en todo el cuerpo, dice Lore Bátori del DF mexicano. Hola, ¿cómo estás? están, amigos? Soy Usul de Mexicali, Baja Califas, México.
¿Cómo está, Usul?
Qué bueno que llegue alguien de ese hoyo caliente llamado Mexicali. Hace rato no teníamos gente por aquí reportándose en Mexicali. Aprovechamos para mandar un saludo grande al Rolas. Usul dice, ¿qué tal? Escuché el caso de Campanita.
Ajá.
Que anda es con hipo o con... Sí, entonces Campanita. La quise asustar. Ahí está. Y entonces ya ha recuperado su plenitud. Usul, por favor, quédese aquí con Campanita. Veremos si se derrite o no en Mexicali, Campanita. Quédese con nosotros. El Inge Mosca también, el Chefer por aquí. Sí. La hermanita mexicana, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey.
Y brindamos. Brindamos por el plencista de Tlaxcala, por el mítico, por la elíptica, por Cotday de Cali, Colombia, por la niña verde de Cancún, Quintana Roo, por Carla la montañesa, por el relojero, por el Siki Traki, por el doctor No de Orizaba, por el doctor Fantasma, por Leroy, por el hit de Catepec, por Lord con Machete. Y así nos despedimos por el
equipo
de Dios, amigos. Por nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Si alguien más poderoso que nosotros sí lo desea,
póngale por caso
Molinda en medio de los zorros Honduras.
Grande, Molinda.
Beso grande pa' Molinda. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Despide su server, el faro del DF mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla de Tierra, Chiapas, México. Cruaío.
Los amigos de África.
Soy la Lora Felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Desde San Luis, amigo Lobotista, que viva la resistencia.
Lore Drámago, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gaby, la chica del sur.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.